extinción lo dieron ayer por controlado, pero no extinguido después de llevar más de 48 horas activo y haber arrasado 1.500 hectáreas. Los trabajos se centraban en refrescar la zona. Nos vamos hasta allí para conocer cómo está la situación. Laura Ríos.
El incendio, que inicialmente ha arrasado 1.400 hectáreas, ha vuelto a activarse. Apenas habían pasado 12 horas desde que quedase totalmente controladas esas llamas. No es la primera vez que se producen reactivaciones. Hay a esta hora 136 medios trabajando sobre el terreno, también medios aéreos. Todavía se desconocen las causas de un fuego que llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad. Obligó a desalojar a unas 20 personas, evacuar a un campamento con 50 menores y deja un manguerista herido. En Castilla y León hay otro fuego nivel 1 en Villasur y Palencia, y otro activo en Paredes de Monte, pedanía palentina.
Y no ha habido sorpresas en la decisión de la Audiencia de Granada sobre el recurso presentado por Juana Rivas. Los jueces han rechazado la petición de suspender la entrega de su hijo menor a su expareja. De esta forma se confirma que el niño de 11 años deberá regresar con su padre mañana mismo. Alba Gutiérrez.
El juzgado número 3 de Granada ya dejó claro que cualquier recurso que se presentara no iba a alterar la decisión de entregar al menor. Los magistrados subrayan que la cuestión debatida se refiere a un asunto en el que ha intervenido la justicia de otro país miembro de la Unión Europea, Italia en este caso, y subrayan que la solicitud de suspensión hace mención expresamente a la existencia de causa penal abierta ante Tribunal Europeo. De esta forma, concluyen que no existen motivos para la suspensión de la orden. La audiencia se mantiene en su posición y dicta que el menor deberá ser entregado a su progenitor mañana, día 22 de julio. El auto es recurrible en un plazo de 5 días mediante recurso de reposición ante el mismo tribunal.
Y España se queda sin final en el Mundial de Waterpolo. Paula Otón.
La selección española femenina de waterpolo se despide del sueño mundialista tras caer 15-9 ante Hungría en las semifinales. Las de Jordi Ibáiz solo dominaron en el último cuarto. España se aferra a la medalla de bronce ante Estados Unidos, mientras el Barça podría anunciar hoy el fichaje de Marcus Rashford. ¿Cuál es la última hora, José Luis Gil?
Pendientes de esa oficialización por parte del Barcelona de la operación que traería a Rashford al Camp Nou la próxima temporada. Tras la revisión médica de esta mañana, Rashford ya ha saludado a Deco, Hansi Flick y el directivo Joan Soler. Está previsto que mañana entrene con el grupo en doble sesión, presentación el miércoles, y el jueves se montaría en el avión con el resto de sus compañeros para emprender la gira asiática del Barça.
Gracias, José Luis. El Atlético de Madrid ha iniciado su pretemporada con dos incógnitas. Una de ellas, Rodrigo De Paul, que no viajará con los del Cholo. Recordamos que lleva tiempo negociando con el Inter de Miami de Leo Messi y espera cerrar la operación en los próximos días. Por otro lado, se cae la salida de Saúl a Turquía. El propio jugador lo ha anunciado en sus redes sociales. Lo que parecía todo encarrilado se cae, según el ilicitano, por motivos personales. Y en tenis, Paula Badosa, Jessica Bouzas, Cristina Buxa y Aliona Bolsona formarán equipo para las finales de la Billie Jean King Cup previstas en septiembre.
Seguimos en la tarde de COPE. La Guardia Civil de Huesca ha puesto fin a una semana negra en el Pirineo. En tan solo 7 días, 3 personas han perdido la vida en la montaña y más de 30 han tenido que ser rescatadas por los grupos de rescate e intervención en montaña. Senderistas, corredores, turistas se han visto sorprendidos por caídas, agotamiento extremo, desorientaciones y hasta una grave reacción alérgica en el caso de un menor. Baín Gutiérrez es teniente de la Guardia Civil y es jefe también del Grein de Jaca. Teniente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es verdad, teniente, que en verano hay más gente, lógicamente, en la montaña. ¿Pero se esperaban un nivel de intervenciones tan alto?
Bueno, es cierto que a lo largo de los años es una tónica habitual que en el periodo estival pues se incrementen de manera exponencial las intervenciones de los Grein, en concreto de la provincia de Huesca. También, como bien dice, pues bueno, tenemos muchos visitantes, muchos turistas, al fin y al cabo muchas personas que se adentran en la montaña, ya sean montañeras o simplemente turistas que, bueno, que quieren realizar algún tipo de deporte al aire libre.
¿Cuál ha sido la intervención más compleja o la más delicada de estos días? Estamos hablando de que hay 3 fallecidos en la última semana.
Bueno, en este caso, bueno, una matización, intervenciones por parte del Grein han sido 2, porque una de las personas fallecidas me imagino que el grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, uh-huh, pero no los grupos de montaña. Pero como rescate más complicado, difícil, pues bueno, la realidad es que nunca hay un rescate fácil, porque al final empleamos elementos y estamos en un medio que ya de por sí es hostil y bueno, pues muchas veces empleando, como ya digo, un helicóptero o bueno, cualquier otro material que necesitemos, que hace que las intervenciones, pues bueno, tengan siempre ese componente de peligros, ya sean bueno, objetivos o subjetivos. Pero bueno, es cierto que en este caso ha habido intervenciones de toda la noche y alguna de toda la noche, incluso parte de la mañana, y esto hace, pues bueno, que físicamente e incluso mentalmente para los especialistas en montaña pues sean duras, claro.
Entre los casos atendidos es que hay prácticamente de todo: esguinces, caídas, extravíos, incluso una reacción alérgica grave. ¿Qué es lo que más se repite en este tipo de rescates?
Bueno, la actividad que más volumen de trabajo nos genera es el senderismo. Tenemos que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, sobre el Pirineo Ostense, ahora en periodo estival, épocas de vacaciones de muchas personas, ya sean nacionales o extranjeras, hay cientos, incluso miles de personas practicando senderismo a la vez. Por ejemplo, tal día como hoy, en todos los valles, ya sean de montaña, alta montaña, por supuesto, pero también pues circundando pueblos o otras ciudades, practicando senderismo. Esto que hace que haya muchas personas realizando esta actividad, y al final es pura estadística. Esto es como cuando vehículos transitan por una carretera, cuantos más vehículos pues transitan, más accidentes hay, pues esto es más o menos parecido. Entonces, como ya digo, hay miles de personas practicando senderismo, pues esto hace que todas las patologías derivadas de esta actividad, pues quizás esguinces, problemas de rodilla, caídas, también ciertos agotamientos, todos relacionados con el senderismo.
¿Pero qué causas han detectado que están detrás de tantos accidentes? No sé si un exceso de confianza, despistes.
Bueno, a ver, qué duda cabe que pues bueno, malas praxis antes, durante, incluso después de un accidente, una petición de ayuda, pues existen. Claro que sí, pero bueno, generalmente también hay que tener en cuenta que son cosas que ocurren. Pues una persona que se tuerza un tobillo, pues sí, podríamos pues ahondar un poco y tratar de averiguar, ¿no?, si estaba en una condición física idónea, si quizás en ese mismo momento se había despistado y al pisar una piedra. Lo que sí que está claro es que prácticamente en el 99% de nuestras intervenciones existe un componente humano determinante. O sea, no es un peligro objetivo alguien como que, por ejemplo, esté andando por la montaña y le caiga una piedra que viene pues del cielo, por poner un ejemplo, pues eso es raro. Siempre hay una intervención humana, ya digo, antes, durante la actividad o incluso después. Entonces eso sobra en las palabras, ¿no?, para definirlo.
Teniente, ¿qué recomendaciones básicas daría a quienes quieren disfrutar de la montaña este verano?
Pues bueno, son cuatro recomendaciones básicas, como bien apunta. La primera, la planificación previa de la actividad, que se subdivide en el material que tengo que portar. Segundo, la meteo, tengo que ver muy bien el tiempo que va a hacer en la zona. Y la tercera parte de esta primera es la dificultad física o técnica, física y técnica que tiene esta actividad. Tengo que ver la orografía del terreno, cómo está, y que se ajuste a mis capacidades. La segunda, no ir solo a la montaña. O sea, esto es muy importante, no se debe ir solo a la montaña. La tercera, no sobreestimar nuestras posibilidades. Si la actividad me supera, no me encuentro bien física o anímicamente, me doy la vuelta y no pasa nada. Y siempre importante que la cima no es el final del camino, ni siquiera a veces es la mitad. Hay que subir, luego descender y muchas veces moverme en coche.
O sea, y pensar siempre en la vuelta, claro.
Eso es. Y la cuarta y última, que ante un cualquier tipo de problema, ya sea un accidente o estar en una zona en la que me tienen que rescatar, pues que llame a cualquier teléfono de emergencias. En nuestro caso, el 062 es el teléfono directo de la Guardia Civil, y si no, el 112, que es el teléfono europeo de emergencias que gestiona las comunidades autónomas. En nuestro caso, la provincia de Huesca, la Comunidad Autónoma de Aragón.
Baín Gutiérrez es teniente de la Guardia Civil y jefe del Grein de Jaca. Teniente, muchas gracias por atendernos y gracias también por darnos todas estas recomendaciones.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes y mucha prudencia en la montaña.
Pues eso, mucha, mucha prudencia en la montaña, como nos decía el teniente. Estamos ya en las 5:10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos con más asuntos, porque en España hay algo más de 3,4 millones de trabajadores autónomos. Son el motor que mantiene abierto el país cuando todos los demás nos vamos de vacaciones.
Vacaciones de verano.
Pues mientras medio país llena maletas, ellos hacen cuentas. Según ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, uno de cada tres autónomos, es decir, 1.100.000, no se van a coger vacaciones este verano. Y no porque no quieran, sino porque no se pueden permitir cerrar sus negocios. Detrás de cada tienda que sigue abierta en el mes de julio o agosto, de cada bar que no baja la persiana, de cada profesional que responde mails a las 9 de la noche, hay un autónomo que sabe que si no trabaja, no cobra, que si cierra una semana, pierde clientes. Las dificultades económicas, la falta de personal y la gestión diaria del negocio son algunos de los principales motivos que impiden al colectivo parar ni tan siquiera unos días. Hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo hablamos precisamente de esto, de estos profesionales que no desconectan, y para eso está con nosotros nuestra profesora de cabecera, que es María Blanco, economista y divulgadora. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Dábamos esa cifra, uno de cada tres autónomos no va a descansar durante los meses de verano, pero es que uno de cada cuatro no coge vacaciones en el resto del año, nunca.
Claro. Claro, porque muchos autónomos, por no decir casi todos, la mayoría, viven al día. Es decir, no tienen ingresos suficientes como para permitirse el lujo de dejar de facturar una semana. Y además, ten en cuenta que muchos de ellos no tienen empleados. Es decir, si no abren ellos, se cierra la persiana, como decías tú, no hay ingresos. ¿Por qué no se toman un respiro? Pues la respuesta que han dado a la encuesta de ATA es muy clara. El 50,4% asegura que no puede permitírselo económicamente, no puede dejar de trabajar, precisamente por eso, para no perder ingresos. Otros, un 37,5%, dice que su actividad depende completamente de ellos. Es decir, podrían, si tuvieran algún empleado, pero como no tienen empleados, si no están, el negocio se detiene. Y hay un 8,6% que señala que es que el verano es su época de más trabajo. Entonces, ¿cómo van a parar?
Claro.
No pueden parar porque es justamente temporada alta. Y eso en un país como España, que ya sabes que estamos hablando de hostelería, turismo y todo esto, pues se entiende perfectamente.
Pero claro, te iba a preguntar, ¿no se supone que las vacaciones son un derecho?
Claro, claro que son un derecho, sobre todo para los trabajadores por cuenta ajena. Y además son 30 días naturales al año, según el estatuto de los trabajadores. O sea, eso es lo que dice la ley. Pero depende cómo esté redactado tu contrato y de si puedes ejercer ese derecho sin represalias. Los autónomos, por el contrario, no tienen vacaciones legales. O sea, si paran, dejan de facturar. Y luego hay muchos sectores en los que las empresas imponen las fechas o las niegan por necesidades del servicio, como pasa en la hostelería, el comercio o en los taxis de ciudades como Madrid.
Según ATA, más del 85% de los autónomos no tiene empleados, es decir, trabajan solos. ¿Qué impacto tiene esto, María, a nivel económico, pero también a nivel personal y emocional?
El impacto, como puedes imaginarte, es altísimo, porque económicamente quiere decir que no pueden delegar, no pueden descansar, tienen todo el peso de la responsabilidad en sus hombros, y a nivel emocional están agotados. El agotamiento es constante y eso, claro, afecta a la productividad y a la salud mental, que se habla tanto de ella.
¿Qué sectores son los más afectados por la falta de vacaciones en verano? La hostelería, desde luego, uno de ellos.
Claro, la hostelería, el comercio, servicios personales, como por ejemplo peluquerías, talleres, son sectores donde cerrar, aunque sea una semana, pues te puede hacer perder clientes para siempre y que tienes que fidelizar abriendo.
¿Y no hay margen, por pequeño que sea, no hay margen real para que puedan parar unos días?
Pues ¿sabes lo que pasa? Que tienen muy poco margen porque las ayudas no están pensadas para cubrir esas situaciones. Buscar a alguien que te sustituya unos días no siempre es viable y desde luego no siempre es rentable. Ten en cuenta una cosa, el autónomo lo asume todo, el riesgo, el coste, el esfuerzo, con lo cual pues es un margen muy pequeño.
Desde fuera se piensa que un autónomo es su propio jefe, pero la realidad es bastante distinta.
Claro, sí, sí, claro que son sus propios jefes, pero también son sus empleados, contables, es la secretaria, son los comerciales, también se ocupan de la atención al cliente y a veces son hasta su propio servicio técnico. O sea, no tienen red, están ahí que si caen, se caen solitos.
Bueno, y está muy bien que estemos hablando de ellos, porque sí, siempre reivindican que son los grandes olvidados, ¿no? Los trabajadores invisibles de nuestro país, pero fíjate, sin ellos no tendríamos una red de servicios tan importante como la que tenemos en nuestro país.
Es que estamos hablando de vacaciones, pero es que no se pueden poner enfermos. O sea, si cierras porque estás enfermo, también tienes una pérdida importante en tu modo de vida.
Pues vamos a hablar a continuación con uno de esos autónomos que no para en verano, bueno, ni ahora en verano ni nunca. Trabaja los 365 días del año. Marta García es la titular de la ganadería Valdemazo en Cantabria. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, pues un placer, Pilar. Un placer escucharte en vivo y en directo, la verdad.
Igualmente, Marta. Oye, Marta, ¿trabajas todos los días del año? Es decir, no paras ni fines de semana ni unos días ahora en verano, nada.
Bueno, pues el sector primario, tanto ganadería como agricultura, son los grandes olvidados junto con los autónomos, porque autónomos somos ganaderos y agricultores en este país, y efectivamente no podemos parar. Los animales requieren pues un trabajo ininterrumpido, la responsabilidad que tenemos es completamente constante. Los animales no entienden de fines de semana, ni de festivos, ni de nochebuenas, ni de nada de eso. No tenemos gente que nos pueda ayudar en el campo. Piensa que normalmente las ganaderías, Pilar, las tenemos en zonas rurales. Las zonas rurales con un grave problema de despoblación. Yo municipio de Soba, en Cantabria, en la montaña oriental de Cantabria, que somos 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, encontrar mano de obra aquí es complicado. Así que no queda más remedio que tirar del carro como se puede, ayudarte de la familia, andar pidiendo favores a unos y a otros, pero el hecho de poder marcharte y decir me marcho un mes, como decía la anterior persona con la que estabas hablando.
Sí, María.
María, marcharte un mes, Pilar, es imposible. Y luego otra cosa, Pilar, aquí los imprevistos son la norma. Te marchas un día, se rompe un bebedero. Te marchas un día, el ataque del lobo que te ha entrado en el rebaño. O sea, cartas certificadas de la Consejería de Ganadería, de Hacienda, del otro. O sea, lo que realmente el sector primario, pues no tenemos ni vacaciones, ni fines de semana, ni nada. Pero podemos estar muy orgullosos. Alimentamos a este país con orgullo, y no falta comida en el supermercado, y velamos por la soberanía alimentaria.
Hola, Marta, soy María, la de antes.
María, muy buenísimas tardes.
Yo tengo amigos ganaderos que siempre me recuerdan. Es que los animales también comen en domingo, ¿no? Y yo te iba a preguntar, con esa densidad de población que es tremenda, y teniendo en cuenta que los animales no eligen cuándo se ponen enfermos, encontrar en época de vacaciones un veterinario o ese tipo de servicios que necesitáis tiene que ser complicado, ¿no?
Bueno, pues yo tengo la suerte de que tengo al veterinario en casa.
Mira bien, fenomenal.
Vaya ojo tuviste, Marta, vaya ojo.
Yo tengo
vaya
la suerte,
equipo formáis.
Elegí bien. La verdad es que elegí un compañero de viaje. Como digo yo siempre, somos dos bueyes que tiramos del mismo carro en una Cantabria matriarcal, ¿vale? y bueno, pues la verdad es que yo tengo la suerte. Rubén es veterinario de campo, es veterinario de grandes animales. Sí que es cierto que la situación de los veterinarios en el campo se está haciendo imposible.
Claro.
El gobierno acaba de aprobar ahora una ley de estas que aprueba por decreto. Ya sabéis cómo son estos del gobierno, Pilar, no te tengo que contar nada. Y ahora pues tenemos un problema serio. Él tiene un problema serio porque hay veces que no puede salvar. Ya es difícil encontrar veterinario, pero encima le encuentras, viene a atenderte la granja y no puede tratar a los animales, y hay muchos animales que se tienen que morir por una norma de estas que se ha sacado el ministro de Agricultura, este ministro que ni está ni se le espera, ¿sabes? Y es una cosa que nos enfada mucho y que nos preocupa.
Pero que sufrís directamente a los ganaderos. Marta, volviendo al tema de las vacaciones, los autónomos, ¿Cómo te afecta no poder desconectar nunca del trabajo, no poder parar?
Mira, esta profesión, tanto la profesión de la ganadería como de la agricultura, Pilar, es una profesión vocacional. Amamos lo que hacemos. Estamos enamorados de nuestra tierra. Cuidamos la tierra que nos da de comer a nosotros y que da de comer a tantas familias. Entonces, el hecho de hacer algo por vocación, por amor, levantarte por la mañana contento y ir a ver tus animales, luego nos enfadan cosas, ¿eh? Llegar y ver pues un animal mordido por los lobos o tres ovejas muertas porque has tenido el ataque del lobo, pues esas cosas nos encabrona. Pero somos gente de campo, somos gente sacrificada, gente con una... O sea, que no necesitamos... O sea, no necesitamos, entiéndaseme bien. Estamos haciendo lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene, no echar en falta
efectivamente,
vacaciones.
Efectivamente, efectivamente.
Ni nada de eso. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en Cantabria, pues ahora casi todos los fines de semana hay ferias ganaderas. Uh-huh. No son las ferias como las de Sevilla, ¿vale? En cada municipio se hace...
No vais con el traje de gitana.
No, es otro concepto. Vamos con los vaqueros, las botas, el buzo, o sea, las botas, el palu y la camisa blanca. Pero bueno, pero el hecho de poder salir a la feria del ayuntamiento de al lado a ver los a ver las vacas que bajan el resto de ganaderos, compañeros del municipio de al lado, comprar un quesuco, unas anchoas o algún producto agroalimentario.
Oye, pues ni tan mal, Marta, ni tan mal. Pero efectivamente, mira, es que escuchándote se nota perfectamente que esto es vocación en tu casa y que lo aguantas precisamente porque eres una enamorada del campo, de la ganadería y de tu trabajo y porque vives en una tierra, además, maravillosa. Si esto fuese por obligación, pues no lo llevarías tan bien. Desde luego, ni tú ni nadie. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, que sigáis bien pese a no poder descansar.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo enorme para ti y para el equipo.
Gracias, Marta. Bueno, pues el caso de Marta es el de muchos autónomos. Ya decíamos al inicio que uno de cada tres no se puede coger vacaciones, pero hay otros que sí se las cogen, pero no realmente porque quieran, sino porque seguir abiertos les supone más pérdidas que cerrar durante unos días. Y es que el bajón de actividad en verano no compensa los costes de abrir. Para estos autónomos, cerrar el negocio es una forma de ahorrar dinero. Gonzalo Ávila es dueño de la clínica Campus Dental en Madrid. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Creo, Gonzalo, que tú cierras dos semanas en el mes de agosto porque la mayor parte de tus clientes se van de vacaciones.
Por dos razones. Por falta de actividad y porque luego al personal hay que darle vacaciones. Entonces, nosotros nos organizamos a lo largo del año para que puedan cogerse los 30 días de los que tú has hablado antes. Entonces, nos organizamos de esta manera porque es cuando más baja es la actividad en nuestro caso. Entonces, nos podemos permitir eso, lo cual no quiere decir que los que tenemos empresa o somos autónomos, pero con trabajadores a cargo, no nos llevemos el trabajo, porque si algo tiene ser autónomo, es que estás todo el día pensando en esto, porque eres el que tienes que pagar las nóminas, eres el que tienes que responder ante los clientes, en fin, este tipo de cosas.
Y si durante estas dos semanas de cierre ocurre una urgencia a algún paciente, ¿qué es lo que pasa, Gonzalo?
Pues mira, que uno de los médicos encargados tendrá que coger el teléfono con el cual está para bien telefónicamente o bien desplazarse a atender a una urgencia. No hay otro remedio, no hay otra posibilidad. Antes decíais que una ventaja de ser autónomo es que no tenemos jefes. Y yo os diría que es todo lo contrario. El gran inconveniente de ser autónomo es que nuestros jefes son los clientes. Y esto es así siempre y en todo caso.
Gonzalo, bueno, ya nos lo has dicho. Realmente te iba a preguntar si logras desconectar en estas dos semanas, en estos 15 días, o la preocupación por el negocio sigue presente.
No, en absoluto. Es algo imposible porque nos podríamos plantear, bueno, nos damos una baja por 15 días o cosas así. El trámite burocrático, quiero decir, a nosotros nadie nos va a pagar esas vacaciones, eso es evidente. Tenemos un trabajo del 1 de enero al 31 de diciembre para poder planificar las vacaciones de todo y para poder seguir pagando esas nóminas, incluidas las nuestras. Entonces, ese es lo que cualquier autónomo con el que hables te dirá, que el tema de atender gastos cada mes es el que más te preocupa. Más allá de, como también habéis dicho vosotros, el estar pendiente de generar clientes, porque es todo. En cualquier caso, no quería hablar contigo para llorar, es lo que hemos elegido, es lo que nos toca y en eso estamos luchando cada día. Perdón.
Bueno, lo sabemos, pero sí os queríamos escuchar porque, como decía María, sois una parte muy importante.
Y lo agradezco mucho que penséis en nosotros, porque es todo lo que habéis dicho es cierto, es así.
Pues Gonzalo Ávila, a ver si en esas dos semanas algún día puedes, no sé, deja el móvil, deja el Excel, deja las nóminas, relájate un poco, Gonzalo, haz el favor, que luego viene en el muchas año, gracias. Que es muy duro. Un abrazo, sí. Gonzalo, gracias.
Un abrazo muy grande, muchas gracias.
Bueno, pues ser autónomo es tener la libertad de trabajar para uno mismo, pero también la carga de que todo depende de ti. Cuando el negocio es tuyo, la responsabilidad, ya estamos viendo, que no se va nunca de vacaciones.
Así es.
María, ¿tú te vas de vacaciones? El viernes estás todavía por aquí conmigo, ¿no?
Yo el viernes estoy aquí contigo, vamos, como una sola persona. Aquí vamos a estar las dos.
Que nosotras también estamos aquí trabajando unos días más. María Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hasta el viernes. Un abrazo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabros. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, sí. Dice, está como suelto gavete. Como gavete, como y gavete. Es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Gazpacho García Millán, hecho en Andalucía de manera artesanal, como el que tu abuela haría, con tomate de verdad, con aceite y alegría. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se
olvida. Al gazpacho por su nombre. García Millán. 21 de julio. Feliz día del gazpacho.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Podemos comunicarnos, aprender, generar ideas, tomar decisiones o expresar emociones, aunque su funcionamiento, unos cuantos años después de aquellas mariposas del alma de Ramón y Cajal, sigue siendo un misterio. Te hablo del cerebro. El cerebro que lleva años investigándose, pero que sigue siendo ese gran desconocido. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en La Tarde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad, Jorge, que toda la vida, ¿eh? Años, decenas estudiando el cerebro, decenas de años, pero al final sabemos muy poquito de él, ¿por qué?
Bueno, sabemos muy poquito, o mucho también, depende de cómo se mire, ¿no? Porque hay que reconocer que la ciencia ha avanzado una barbaridad en el conocimiento de nuestro órgano principal, del cerebro, en las últimas décadas, pero sigue habiendo grandes incógnitas que, bueno, pues, que atribulan mucho a los científicos, ¿no? ¿Qué es la consciencia, por ejemplo? ¿Por qué se producen algunas enfermedades que todavía nos traen de cabeza, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer. ¿Dónde residen las emociones exactamente? Sabemos mucho de cómo funciona, de la fisiología, de la biología. Se ha avanzado una barbaridad en los últimos años, pero todavía nos quedan muchos retos por delante.
Bueno, pues esta tarde vamos a intentar descubrir qué escondemos en la última planta. Móntate, Jorge, que subimos al cerebro.
Vamos.
Bueno, ya estamos arriba y veo que aquí me encuentro, mira, con materia gris, hay tejidos también, hay fibra y toda una maraña de conexiones. ¿Qué más cosas nos encontramos por aquí, Jorge?
Bueno, ten cuidado porque es muy probable que te resbales, ¿eh? Esto es una zona muy grasienta, verás que todo está muy grasiento. Estamos entrando en el órgano más graso de nuestro cuerpo. El 60% de lo que estás viendo a tu alrededor son ácidos grasos. Omega 3, por ejemplo, que es tan importante, ¿no? Para pensar mucho, para tener buena memoria. Fíjate en esas estructuras que estás viendo a tu alrededor, ¿sí? A la derecha, a la izquierda, esos son los hemisferios, unidos por esa carretera que vemos en medio, que es el cuerpo calloso. Y te voy a pedir que te fijes en los colores, ¿no? Hay una parte gris, otra más blanca. Si te acercas a las zonas más blanquitas vas a encontrar fibras. Ahí están los axones, las vías de comunicación de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y sobre todo ahora bien los ojos, porque esto vas a ver ahora lo más maravilloso. Mira esos miles de millones de estrellitas, de lucecitas, como si fuese un cielo estrellado, que son las neuronas en plena actividad. Estamos dentro de un cerebro que está muy activo, que está pensando muchas cosas.
Qué bueno.
En este momento.
Que estará pensando, qué misterio. Bueno, esto es un quebradero de cabeza y nunca mejor dicho para científicos de todo el mundo, también lo es para el resto de los mortales. Así que hoy en la tarde vamos a asumir un reto. Vamos a intentar descifrar qué esconden las 86.000 millones de neuronas que componen el órgano más fascinante que tenemos. Vamos a bajar ya, si te parece, Jorge.
Venga, vámonos.
Bueno, ya nos hemos bajado porque del cerebro vamos a seguir hablando a continuación con uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, Rafael Juste, que es director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y autor del libro El cerebro, el teatro del mundo, donde ya no estudia las neuronas por separado, sino en conjunto y presenta al cerebro como una máquina de predicción del futuro. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos desde Nueva York.
Rafael, ¿por qué este título? Sí. Me ha llamado muchísimo la atención, la verdad. El teatro del mundo, este título para hablar del cerebro, ¿por qué?
Eso es, porque captura la idea central del libro, que es una teoría general de cómo puede funcionar el cerebro. Y la idea es que el cerebro en realidad es una máquina que genera un mundo virtual. Es como un teatro del mundo y que utilizamos esa máquina para predecir el futuro, para ver lo que va a ocurrir en el futuro. Y que todo lo que hace el cerebro está dirigido a eso, a predecir el futuro. ¿Y por qué queremos predecir el futuro? Pues para reproducirnos y sobrevivir, que es el objetivo de toda la evolución, ¿no? Entonces, toda esta máquina que tenemos ahí, que es, como decías antes, un desván lleno de grasa y de montones de cables, está todo estripado, ¿no? Que eso, ahora os cuento si queréis una anécdota de mi antiguo maestro Sidney Brenner, ¿no? Cuando fue a encontrarse con Dios. Pero bueno, lo que quiero decir es que ese desván es en realidad un gigantesco teatro donde cada cosa que ocurre en el mundo la tenemos representada con la actividad de un grupo de neuronas y que manipulamos este teatro para, es como le das en la película al fast forward, a ver qué va a ocurrir, quién va a ser el malo de la película. Pues le das para ver qué va a ocurrir dentro de 5 segundos y 5 minutos y 5 horas y 5 días. Y con esa información, que esos cálculos en realidad, escogimos un comportamiento que nos maximiza la probabilidad de sobrevivir y reproducirnos, ¿no?
Pero entonces, Rafael, si no he entendido mal, ¿quieres decir que el mundo en el que vivimos no es el real, sino es el que genera nuestro cerebro?
Eso es. Esa es la conclusión. Una conclusión de esta teoría es que nosotros vivimos en un mundo generado por el cerebro, en un teatro del mundo, y que el mundo real, el externo, es distinto. Y esta no es una idea original, esto es una cosa que se le ocurrió primero a Platón y después a su filósofo alemán Kant, que sobre todo lo clavó, y también lo habló muchísimo de esto, escribió sobre esto Calderón de la Barca, sobre todo en La vida es sueño, uh-huh. Ya habla de que vivimos en un sueño. Esa es la misma idea, es lo que llaman en filosofía el idealismo, ¿no? Entonces, que el tenemos un modelo del mundo que la evolución ha tallado durante 700 millones de años, y es un modelo tan bueno que lo confundimos con el mundo. A no ser que de vez en cuando sale un neurobiólogo travieso, un filósofo travieso como Kant o inquieto como Platónica, y dice, oye, ¿y si esto no es lo que hay fuera, ¿no? Y tiras un poco de la manta, miras debajo y dices, oye, aquí hay cosas dentro que son distintas de las de fuera, ¿no? Entonces ahí es cuando se empezó en filosofía primero y en neurobiología en los últimos décadas, ¿no? El último siglo en realidad, empezó la gente a preocuparse de la posibilidad de que el cerebro es en realidad una máquina de que genera una realidad virtual, y que esa realidad virtual es la realidad en la que vivimos, ¿no?
Pero entonces no existe un solo mundo, cada uno fabrica el suyo. Es decir, el mundo es un concepto totalmente subjetivo.
Eso es la otra conclusión absolutamente rigurosa. Estás como jugando al ajedrez una tras de otra. La primera conclusión de esta teoría es que el mundo de fuera es distinto a lo que pensamos que es. La segunda conclusión es que cada uno tenemos una idea distinta del mundo. Y eso es también algo que se está empezando a comprobar. De hecho, hay, por ejemplo, un experimento. O sea, es difícil hablar de algunos de estos temas porque todavía no tenemos el conocimiento de la biología del cerebro para ajustarlos científicamente, ¿no? Pero hay un experimento que me gusta mucho en el que mapean la actividad cerebral con un escáner a voluntarios, ¿no? Entonces, les enseñan exactamente la misma foto. Entonces, te enseñan una foto y te mapean la actividad cerebral, ¿no? Le enseñan la misma foto a otro voluntario, a otra persona distinta, le mapean la actividad cerebral y más o menos la mitad de la actividad cerebral es parecida y la otra mitad completamente distinta. Eso, un poco atrayendo estos, interpretando estos resultados desde la teoría del teatro del mundo, podríamos decir como más o menos la mitad del modelo del mundo que tenemos la compartimos con otra gente, la otra mitad es privada, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos en explicar, por ejemplo, pues grandes misterios que ha habido en la psicología y en la vida en general, ¿no? O sea, cuando la gente habla de colores, pues a veces hablan de distintos colores utilizando las mismas palabras, porque en realidad lo que tienen dentro es un poco distinto, ¿no? Y ahí entran también pues problemas humanos fundamentales como la comunicación entre personas, ¿no? Comunicación a través de idiomas distintos, todo esto se puede entrever desde dentro si piensas con esta teoría del teatro del mundo, que es una teoría, por cierto, que no doy por confirmada, pero es una cosa que quería proponer en este libro para que la gente un poco se entere de lo que estamos discutiendo en neurociencia, ¿no?
Claro, pero es una teoría fascinante que además ahora con los conocimientos que tenemos de la biología, de la fisiología, de la imagen del cerebro, puede empezar a confirmarse. Yo, si te parece, Rafael, habéis empezado a tirar fichitas del ajedrez, Pilar y tú, yo voy a tirar una tercera, a ver qué te parece. Efectivamente, si cada uno tenemos una visión diferente, ¿no?, del mundo, si el mundo real no es el mismo, ¿no?, que el que nuestro cerebro procesa, el siguiente paso es si seremos capaces de manipular esa visión del mundo, ahora que conocemos cada vez mejor cómo funciona biológicamente. Si podemos incentivar, promover o cambiar la visión del mundo de una persona.
Totalmente, eso llevamos los humanos intentándolo hacer más de 100.000 años desde que aparecemos en el planeta Tierra. ¿Para qué crees que sirve el lenguaje, todas las actividades sociales? Esto que estamos haciendo ahora por la radio es precisamente para intentar cambiar la actividad cerebral de todos nuestros oyentes, ¿no? Ahora, una cosa es intentar cambiar la actividad cerebral desde fuera, ¿no? Sin entender cómo funciona el cerebro, y otra cosa mucho más gorda es intentar cambiarla desde dentro sabiendo cómo funciona el cerebro, ¿no? Y esto es una cosa que será posible en un futuro porque, vamos, yo creo que será inevitable. Una vez que entendemos cómo funciona el cerebro, primero, la manipulación que hagamos desde fuera será mucho más efectiva, ¿no? Porque entenderemos cuáles son los resortes de verdad que importan. Aunque son cosas que, por cierto, vamos a redescubrir mucho de lo que se han aprendido, por ejemplo, en las artes, los artistas, los pintores, los actores de teatro, los escritores, los grandes escritores, los grandes músicos te llevan a llorar. Yo a veces oigo una pieza de un cuarteto de cuerda de Beethoven y lloro, ¿no? Me hace llorar Beethoven, manipula el cerebro con sus notas, ¿no? Y me puede cambiar las emociones que tengo, ¿no? Entonces, yo creo que descubriremos el por qué todas estas maneras de influirnos unos a los otros funcionan, ¿no? Pero esto también nos abre las puertas a una nueva tecnología, la neurotecnología, que permitirá directamente medir y cambiar la actividad cerebral de las personas. Y esto es una cosa que son palabras mayores, que tenemos que desarrollar esta tecnología con muchísimo cuidado para evitar pues manipulaciones y afrontas.
Claro, a mí esto, Rafael, te estoy escuchando y me resulta un poquito inquietante lo de que en un futuro podamos cambiar la actividad cerebral de terceros, de otras personas. Sí. ¿Esto qué riesgos o qué peligros puede tener? ¿Y qué beneficios
también? Esto tiene que ver mucho con otro tema en el que trabajo, que es esto de los neuroderechos, ¿no? Que es un poco relacionado a consecuencia de mi actividad como investigador, intentando averiguar cómo funciona el cerebro y sobre todo la corteza cerebral, que es nuestra la parte del cerebro que estudiamos, ¿no? Y un poco entreviendo por dónde van los tiros, pues la siguiente ficha del ajedrez movida es, bueno, pues puedes prevenir problemas que nos van a venir de frente, ¿no? Y un problema es eso, que desarrollemos una tecnología que te permita pues cambiar la actividad cerebral de las personas, ¿no? Entonces ahí es donde nos hemos involucrado en la protección a nivel de derechos humanos, es lo que llamamos los neuroderechos de la actividad cerebral de las personas. Que es la actividad cerebral es una cosa sacrosanta, es el santuario de nuestra mente. Y ahí, en principio, no se puede entrar ni descifrar lo que ocurre, a no ser que tengas muy buenas razones para hacerlo, por ejemplo, razones médicas, ¿no? Para ayudar a las personas, ¿no? Y ahí estamos. Quiero un poco calmarte tu inquietud en el sentido de que ha habido progresos ya en los últimos 2 años. Hay 4 lugares en el mundo hoy en día donde la actividad cerebral y la información de los datos cerebrales están protegidos por ley. La República de Chile, el estado de Río Grande del Sur en Brasil, el estado de Colorado y el de California en Estados Unidos. En estos 4 sitios hemos conseguido, trabajando con los representantes de los ciudadanos en los parlamentos determinados, a que se aprueben leyes y reformas, enmiendas constitucionales que van a proteger la actividad cerebral de las personas y la información que viene del cerebro, ¿no?
¿Y aquí en España cómo estamos en este aspecto, en los neuroderechos?
Bueno, pues tuvimos una reunión este año, creo que fue en abril o en mayo, me parece, en el Parlamento, en el Congreso. Nos convocaron a mí y a otros 3 compañeros y compañeras, ¿no? Los diputados y senadores, para que hablemos de los avances en la neurotecnología y qué se puede hacer en España. Entonces yo les conté pues todas estas cosas que hemos estado trabajando en otros sitios y discutimos la posibilidad, que por cierto estaba todo el mundo, eran todos de acuerdo, una reunión fantástica, abarrotada, y además estaban todos mezclados, ahí no sabías de qué partido era cada uno, ni importaba, pero lo que estaban todos de acuerdo es que había que involucrarse, en España se podía involucrar y que no se les perdió la ironía que precisamente un español sea la persona que esté moviendo estos temas en otros países y no en el suyo propio, ¿no?
Está la primera espada a las 7.
Habló de la posibilidad de un borrador de proyecto de ley que quizá venga por el lado de la Comisión de Sanidad del Congreso, que aborde un poco estos temas desde el punto de vista de legislación española. Yo espero, soy muy pro la labor y estaré encantado en cómo no, puedo estarlo, de que mi propio país se involucre en este tema y sea también incluso líder en Europa. En Europa no hay ningún país que tenga ninguna regulación al respecto, ¿no?
Lo que pasa, Rafael, es que yo no sé si tenemos un cerebro que proteger cada uno o varios, porque claro, no sé si tenemos una forma de ver el mundo varios. ¿Qué pasa cuando soñamos? ¿Qué pasa cuando tenemos un estado alterado de conciencia? Nuestro cerebro puede tener muchos pequeños teatros del mundo de los que tú hablas, ¿no? Yo no sé cuál es el auténtico cerebro que tenemos que proteger.
Mira, no se sabe. O sea, todas estas cosas son en realidad especulaciones, ¿no? Y lo digo con toda la humildad que puedo estar completamente equivocado, ¿no? Pero hay una idea que se sugirió, que era el cerebro era como una confederación de mentes, ¿no? Y esto lo ves, como dices tú, en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, les seccionan el cuerpo calloso y se comportan como si fuesen dos personas distintas, ¿no? Pero en realidad, no solo los humanos, todos los animales se comportan como si fuesen uno. Es uno de los grandes misterios de la neurología. ¿Cómo se genera el concepto de yo? ¿Cómo yo sé que yo soy uno y no dos o tres o cinco, ¿no? Entonces ahí hay varias teorías, ¿no? Pero hay una que me gusta porque tiene cierta evidencia experimental, y es que es el concepto de yo, la conciencia, ocurre cuando hay una coordinación global de todas las partes del cerebro, una especie de oscilación que es de baja frecuencia, la llaman ultra slow oscillation, oscilaciones super lentas, que es lo que llaman, también se ha llamado como la actividad default network, no sé cómo se dice en castellano, la actividad basal del cerebro. Y cuando eso ocurre, la miden en pacientes o en personas, en voluntarios, cuando están pensando sobre sí mismos o que están ruminando, ¿no? Y esa actividad, por cierto, está disminuida en muchos síndromes, en varios síndromes psiquiátricos, ¿no? Y neurológicos. Entonces, ¿sabes lo que es muy interesante? Es que esa misma actividad global la tienen todos los animales. Nosotros la hemos descubierto en los animales que tiene el cerebro más simple de la evolución, que son los cnidarios en la hidra. Pues mira, el primer experimento que hicimos en la hidra, midiendo la actividad cerebral de estos bichitos, que miden un par de milímetros y viven son como los primos hermanos de las medusas, estos viven en, son pólipos que viven en charcos de agua y en ríos, pues tienen una actividad cerebral o neuronal coordinada en todo el sistema nervioso. Y digo, joder, igual estos tienen ya un proto-yo, ¿no? Yo creo que, de hecho, en este libro aventuro la hipótesis de que una de las razones por la cual la evolución inventa el cerebro es precisamente para crear el concepto de yo. En el momento que los animales tienen el concepto, los seres vivos tienen el concepto de yo, ahí la evolución salta hacia adelante, porque todo lo que haces lo puedes directamente relacionar con tu beneficio o tu desgracia, ¿no? Porque ya sabes quién es eres, quién es. En este teatro del mundo hay una pieza crítica, que es la pieza central, que es yo. Entonces, si no tuviésemos esa pieza, ¿para qué te sirve el teatro del mundo, ¿no? Yo creo que eso es. Yo le daría un poco la vuelta al argumento, que quizá la razón que la evolución se inventa el cerebro en hace 700 millones de años tiene que ver con la creación del concepto de yo.
Estamos hablando con Rafael Juste de su libro El cerebro, el teatro del mundo, en el que también, Rafael, hablas de que hay partes del cerebro que toman decisiones antes de que nosotros mismos tomemos conciencia de ello. ¿Esto cómo se explica?
Bueno, eso está demostrado. Esto es un hecho, ¿no? Hay una parte de la corteza prefrontal, por la parte un poco delante de la parte superior del cerebro, que la tenemos muy desarrollada en los humanos, que cuando estás tomando una decisión, esos experimentos muy famosos, pues cientos de milisegundos antes, esa neurona ya sabe la decisión que vas a tomar, ¿no? Entonces, eso a la gente le puede dejar un poco confusa, descolocada, porque dice, oye, pero vamos a ver, aquí yo no, ¿quién soy yo? No he tomado yo la decisión, y cómo es que hay una parte del cerebro que ya la ha tomado antes que yo. Yo les tranquilizaría, ¿no? Primero, lo primero es decirles que el cerebro suyo es suyo, son ellos su cerebro. Nosotros somos nuestro cerebro, tú eres tu cerebro. O sea, lo que tú piensas que eres es el conjunto de la actividad de todo tu cerebro. Entonces, cuando tomas una decisión, tu cerebro está haciendo un montón de cálculos. Y muchos de esos cálculos no eres consciente de ellos, porque son locales y, como digo, no ha habido esta tormenta de conexiones globales que alerten a toda parte del cerebro de lo que está ocurriendo en esta esquinita de la corteza premotora, ¿no? la corteza frontal, ¿no? Pero llega un momento que esta decisión de la corteza premotora es tan importante que se transmite a otras partes, y ahí es cuando nos hacemos consciente de ellas. Y ahí es cuando cientos de milisegundos o incluso un segundo más tarde dices, ah, ya, he tomado esta decisión porque quiero. Pero en realidad nos estamos montando la película de que esta decisión la hemos tomado como queremos, cuando en realidad la hemos tomado porque hay una parte del cerebro que ha computado que esta es la decisión que hay que tomar, ¿no? O sea, que estamos un poco poniendo un velo sobre, y lo llamamos ese velo, lo utilizamos palabras como libertad, libre albedrío, y que en realidad son palabras que científicamente no tienen mucho aterrizaje, ¿no? Son como palabras nube, ¿no? Que describen ahí algo que no sabemos. Pero si te metes debajo, dentro de la nube, y ves lo que ocurre, son estas partes del cerebro, que por cierto son todas tuyas, ¿no? Y tienes que estar orgulloso de tenerlas, que entre ellas se calculan la probabilidad de lo que va a ocurrir en el futuro y dicen, oye, pues para ajustar la probabilidad y aumentar mis posibilidades de sobrevivir, voy a tomar esta decisión. Chicos, vamos a tomar esta decisión. Y le pasas la información al resto de la corteza, y ahí es cuando tú te haces consciente de la decisión, ¿no?
El cerebro, el teatro del mundo, un recorrido desde luego fascinante por la historia de la neurociencia y repleto además de anécdotas personales de su autor, que es Rafael Juste, con el que acabamos de conversar aquí en la tarde de COPE. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por presentarnos esta maravilla de libro, que queda mucho que pensar, ¿eh?
Quedan muchas piezas de ajedrez que mover.
Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Rafael.
Muy bien, un abrazo a todos.
Pues avanzamos y nos hemos puesto ya en las 5:51 de la tarde en este lunes en el que seguro que muchísimos de vosotros ya andáis de vacaciones y a lo mejor, quién sabe, a esta hora también, pues con un puñadito de chuches en la playa, escuchándonos tranquilamente o en casa, porque nos tenemos que endulzar un poquito la vida, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, además hay chuches que nos han dado muy buenos momentos, como los famosos petacetas.
Hola, buenas tardes, gente, bienvenida, Rosita. Tengo una experiencia con los petacetas estos, y era en la clase de latín. Lo comprábamos, nos lo metíamos varios en la boca, y mientras hablaba el profesor se oía ¡cuac, cuac, cuac! Y el profesor nos miraba, y claro, estábamos todos callados y sufriendo, porque era unos reventamientos en el paladar y se oía ¡pla, pla! Porque lo metíamos mucho y era muy divertido. Y bueno, sí, yo cuando le compraba a mi niño las chuches, era una patilla y otra para mí, una patilla y otra para mí, que no me las pongan cerca.
Yo he tenido suerte porque mi hijo no es mucho de chuches, ¿no? Porque si no, uf, qué peligro, Pilar, es verdad, no es mucho de chuches.
Pues a mí me pasa como esta oyente también, una peli y dos para mí.
Y otra para ti, y comprar las gemas te gustan a ti, claro. De todas formas, eso de los petacetas, ¿quién no lo ha hecho? Que yo eso sí que lo he probado y yo creo que no son tan fuertes como los de antes, porque los de antes algunos explotaban y te hacían
totalmente en el paladar, te hacían un daño tremendo. Sí,
te hacían un daño. Los de ahora yo creo que son más light, más suaves, pero qué divertidos eran los petacetas. Y es que el pica pica, oye, cómo nos gusta también, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente, pues yo tengo un vicio tremendo con las gominolas pica pica. Lo he tenido de siempre y lo sigo teniendo a mis 58 años. Mejor que no me pongan una bolsa delante porque me la como entera, tenga la cantidad que tenga. Un besazo para todos. Buenas tardes, gente.
Ay, las fresas silvestres. A mí no me gustan tanto las picantes, pero todas las demás, los ositos de gominola, todo
qué
eso.
Qué buenas, ¿verdad?
Te los comes como pipas. Qué peligro, de verdad que sí. Mira, y esta oyente de Salamanca me ha hecho recordar una cosa, lo que yo, bueno, era muy fan de pequeña, mira.
Buenas tardes. Yo no soy muy golosa. A veces me gusta comprar una bolsa de chuches, gominolas, sin más, pero es verdad que hasta que no acabo la bolsa, no estoy tranquila. Y de pequeña, recuerdo que mi madre todos los sábados me compraba un paquete de caramelos pez, un envase así rectangular de plástico duro, y arriba tenía como la cabeza de un muñeco o un animal o lo que fuera. Entonces tenías que pulsar la cabeza para que saliera una pastilla. Me gustaban mucho porque además eran así como un poco ácidos. Un saludo.
Ay, y sí, buen verano. Qué bueno. ¿Te acuerdas de los Pez? Y además que venía un muñequito, ¿no? A lo mejor te. Bueno, yo a mi hijo recuerdo habérselo comprado con Bob Esponja. Entonces claro. Le abrías la boca a Bob Esponja y te sale el caramelo Pez. Pero bueno, que en nuestra época yo tenía un caracol, me acuerdo perfectamente. O sea, es que ha habido diferentes todo. Figuras, sí, sí.
Yo he comido kilos y kilos de caramelos Pez. Sí. Es verdad que eran un poquito ácidos y eran de colorines. Ay, que decías, el blanco no me gusta nada. Yo quiero rositas o así amarillitos que tenían como más sabor.
¿Cuál me gustaba mucho también? El caramelo de Coca-Cola.
Ay, qué rico, sabía flash.
Sí, que sabía flash, efectivamente, sabía flash. Así marroncito, sí, sí. ¿Verdad? Oscuro el papelito, el envoltorio. Sí, ese sí, estaba sí. Muy bueno.
Ese estaba muy rico, pero lo que tú decías antes de las Coca-Colas todavía, que tiene el mismo sabor, están riquísimas, ¿eh?
Todo sí,
lo que
las sepa. Gominolas.
Sí, sí, las gominolas de Coca-Cola. Bueno, y la fresa ácida, decíamos, los chicles de fresa ácida, que a mí me encantaban de pequeña.
Qué buenos también,
no,
sí, sí.
Pues no los he vuelto a ver, yo no sé si siguen vendiendo estos chicles de fresa ácida de los de antes. Pero bueno, es que aquí cada uno tiene sus chuches favoritas, claro.
Hola, gente. Eso de las chuches, acabo de oír una palabra que se parece mucho a una salmantina, lo de la galga. En Salamanca las chucherías las llamamos galgadas, que imagino que son no solamente aquí, pero galgadas es eso. Y mi favorita era el pirulí. El pirulí la última vez que lo comí no fue aquí, fue en Cantabria. Pero recuerdo una que no he vuelto a ver nunca desde hace muchos años. Los chicles bazoca. ¿Qué será de los chicles bazoca?
Los chicles bazoca, fíjate, yo no los conocí. O bueno, no me acuerdo de ellos. Los he conocido porque, bueno, porque sabemos de su existencia,
sí, son famosos,
¿no?
Sí.
Sí, son muy famosos, pero yo creo que son anteriores un poquito a nosotras. Sé que somos unas chavalicas, tú y yo.
Tienes razón, pero si ya no están, por algo será. Ya simplemente el nombre me echa un poco para atrás.
Nosotras somos de los de fresa ácida de Chey. ¿No?
Sí, sí, sí. Incluso el boom que hacías ahí unas bombas gigantes y se te explotaban en toda la cara.
Madre mía, sí. qué tarde de dulces y de chuches.
Pues sí, todo muy divertido. Cuéntanos tu chuche favorita en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
no. Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, presión por intento de homicidio para el menor acusado de quemar a una menor de 17 años en